Qué bueno que está esto.
Agroecología.
Para algunos colectivos, como la garbancita ecológica, han estado siempre en el centro de atención, pero recientemente esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda de Naciones Unidas para 2030, pues organizaciones como la FAO, la OMS, están incorporando una clara apuesta por la agroecología, incluyendo esa mirada integral de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y emplazando a gobiernos y autoridades a que desarrollen políticas que permitan cumplirlo. Bueno, en particular, esa preocupación por la alimentación saludable infantil, a la que aquí le hemos dado muchas veces un papel principal, se está colando en la agenda internacional, y algunos pasos para consolidar una alimentación infantil más saludable también se están dando en programas que quieren asesorar a las familias, mejorar la alimentación en comedores escolares, como por ejemplo programas en los que está participando la garbancita ecológica. Para hablarnos de todo ello tenemos a Pilar Galindo al teléfono. Muy buenos días, Pilar.
Buenos días.
Bueno, ¿por qué es tan importante y qué aporta la alimentación ecológica en estas primeras etapas de la vida infantil?
Bueno, en primer lugar, las primeras etapas de la vida infantil, de la alimentación en la vida infantil, son decisivas. Primero, porque aunque a los adultos se nos olvida también y a veces hablamos solo de calorías, la alimentación no es solo energía, necesita cubrir necesidades que tienen que ver con nuestra salud, con la construcción de nuestro sistema inmunológico, con la eliminación de residuos, con que nuestro aparato digestivo funcione bien y elimine bien y no haya estreñimiento. O sea, eso significa ir al baño todos los días y vaciar el intestino para que no se queden residuos ahí dentro que impidan esa transmisión de nutrientes al torrente sanguíneo, y al mismo tiempo el que empiecen a aparecer enfermedades que tienen muy largo recorrido, pero ya está muy diagnosticado que el cáncer de colon tiene su base en una mala alimentación, una mala práctica. Por lo tanto, en el caso de los adultos tenemos todas esas funciones, en el caso de los niños más aún, porque está vinculado a su crecimiento físico y a su desarrollo psicomotor. Entonces, necesitamos en esa etapa de la vida que haya también una adquisición progresiva de hábitos alimentarios saludables y conseguir una buena relación con la comida. Y digo esto porque es vital para todas las personas que coman lo que necesitan, que coman disfrutando de lo que necesitan y no solo disfrutando de aquello que les perjudica, que es lo que la publicidad ha ido colonizándonos, y al mismo tiempo que avancemos en una relación con la comida que sea saludable y no perniciosa. Os pongo un ejemplo. Cuando estamos muy atacados de los nervios solemos comer más y comer sin masticar. Entonces eso es perjudicial porque la digestión empieza en la boca. O sea, si no masticas bien, no vas a digerir bien, no va a empezar el ciclo bien, no vas a tener un mensaje en el cerebro de que empieza la comida, y tampoco vas a tener el mensaje de la saciedad y por lo tanto vas a comer más de lo que necesitas. Bueno, todo eso, que en el fondo son, cuando ya somos mayores, adultos, lo tenemos muy interiorizado y forma parte de algo que nos cuesta mucho remover. En el caso de los niños es el momento, porque están empezando. En las escuelas infantiles de 0 a 3 tienen que aprender a mamar, a probar, a masticar, a tragar y a manipular alimentos, a descubrir olores, texturas, sabores y a familiarizarse con esa alimentación, pero hay que saber que los ritmos de los peques son más lentos que los nuestros, con lo cual tenemos que prestar especial atención a cómo se produce esa alimentación, a cómo se la damos y a que el momento de la comida es un momento de relación y de comunicación. Hay que darse cuenta de que ellos están abriéndose al mundo y que la persona adulta de referencia que les está dando de comer está sirviéndoles como espejo, de tal manera que a nosotros se nos lee rápidamente en la cara si hay algo que no nos gusta. Entonces también tenemos que cuidar muy bien cómo no les trasladamos nuestra herencia, y al mismo tiempo podemos aprovechar para cambiar aquellos hábitos saludables insanos que tenemos muy interiorizados. Por lo tanto, y para concluir, diría necesitamos una alimentación saludable en las escuelas más que nunca, porque además es donde se hace la transición de la lactancia materna a una lactancia materna con alimentos que complementa esa lactancia materna, a una progresiva introducción de la alimentación de adulto y una retirada de la lactancia materna. Y todo eso tiene que hacerse en un ambiente cálido, saludable, de cuidado y con los mejores alimentos posibles. Y en ese sentido la agroecología tiene mucho que decir, porque estamos sacando los mejores nutrientes de la tierra, abundando en mayor fertilidad y ausencia de químicos, que los químicos en un contexto de desarrollo neuronal y psicomotor tienen unos efectos muy perjudiciales para los más pequeños. Si lo tienen para los adultos, con ellos en una etapa de maduración es muy importante, incluido pues todo lo que son los tóxicos que están autorizados en nuestra alimentación procesada, pero que para ellos son muy malos, como estamos hablando de nitritos, nitratos, sulfitos y todos los es de conservantes, saborizantes, etcétera, incluida la sal y el azúcar, que en las escuelas infantiles están retiradas. Bueno, presento todo este panorama para decir, es el trabajo que se está haciendo ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid con las hasta ahora 56 y ahora mismo ya 60 escuelas que pertenecen a la red municipal, es un trabajo que nos va a ayudar a prevenir enfermedades en el futuro, aunque hay muchas dificultades en el camino para poderlo desarrollar.
Precisamente de eso quería que nos contaras un poquito, por qué la garbancita ecológica está colaborando en la mejora de esa alimentación infantil en las escuelas, en particular en las escuelas infantiles, como tú nos decías, del Ayuntamiento de Madrid, asesorando a 10 escuelas municipales, si no estoy mal informada, de Madrid capital, en esta transición para tratar de pasar hacia una alimentación saludable y ecológica desde la alimentación más industrial y más convencional, que es la que, bueno, es más frecuente, ¿no? Cuéntanos cómo está siendo este programa y cómo está siendo la experiencia.
Bueno, lo primero que quiero decir es que las personas que están a la cabeza de este proceso, que son mujeres expertas, educadoras, y muy motivadas, que han sido seleccionadas en el ayuntamiento para que encabezaran todo este proceso, están dejándose todo su amor y toda su energía en ayudar a sus compañeras y compañeros de las escuelas infantiles. Entonces, claro, alguien de su propia madera y de su propia astilla, que conoce en profundidad todas las limitaciones y todas las potencialidades del trabajo de las escuelas, es muy importante que esté a la cabeza de este proceso. Claro, el hecho de que Madrid haya firmado el Pacto de Milán ha sido una ayuda, pero claro, eso es simplemente una literatura en el papel. Luego hay que poner los medios para poderlo desarrollar, y los medios, como casi siempre ocurre, han ido llegando de forma escalonada. Y de hecho, la garbancita se incorpora al apoyo, bueno, la garbancita se incorpora a través de las comunidades de aprendizaje de mares, que es un proyecto que está en paralelo, colaborando ayuntamiento y distintas ONGs, en que hay un mar que es alimentación, y ahí hay una comunidad de aprendizaje en el que las escuelas que han querido se reúnen cada mes y han ido dando pasos, y ahí la garbancita lleva un año colaborando, pero hasta el mes de octubre no se ha podido producir porque hubiera financiación suficiente para que hubiera un trabajo sistemático con todas las escuelas. Había, digamos, una selección de algunas escuelas para ir avanzando y ayudándolas. Entonces, desde el mes de octubre hasta abril, más o menos, vamos a estar haciendo un acompañamiento y un seguimiento, en el caso de la garbancita, 10 escuelas. Hay otras entidades, como Justicia Alimentaria, que tiene una treintena de escuelas a las que está asesorando. Y el trabajo que estamos haciendo básicamente es apoyar con formación y con ayuda para variar el menú que se está desarrollando ahora en las escuelas, pero sobre todo para que toda la comunidad educativa tenga herramientas y esté motivada a hacer los cambios, porque la experiencia de la garbancita en ese sentido nos está viniendo muy bien. Hemos tenido otros procesos en otras escuelas o colegios hace años, y claro, cuando una parte de la comunidad educativa está muy interesada, pero hay otra parte que está muy retardataria y que no quiere colaborar, lo que aparece es un choque de de líneas de trabajo que al final eso repercute en que en un momento determinado el proceso se para, incluso se retrocede. Entonces, la idea es trabajar conjuntamente toda la comunidad educativa. De hecho, hay un grupo motor que está constituido por cocineras, por educadoras, que en el caso de las escuelas infantiles la educadora está en el aula, pero también es la monitora que da la comida, porque claro, es la persona que está en contacto directo con los más pequeños. Están también familias y están también la dirección del centro, y como de las escuelas infantiles hay solamente dos de gestión directa, todas las demás son empresas o cooperativas de educación que han concurrido mediante un pliego a obtener la gestión de esa escuela durante 4 años, pues también la dirección de la empresa, con lo cual lo que estamos haciendo en ese proceso, que asistimos tanto a familias como a educadores como al grupo motor, es trabajar en ese cambio de menú. Y bueno, pues aquí nos estamos encontrando muchas cosas. Fundamentalmente hay mucho temor, inseguridad, a dar cambios, porque qué van a decir los padres, qué van a decir los hay educadores pues que están inseguros porque no tienen sus herramientas para poder enfrentar estos cambios, porque tenemos una alimentación excesivamente cárnica en general, y eso se cuela en los menús de las escuelas infantiles, a pesar de que las escuelas infantiles pues sean muy pequeñitos. Tendemos a darles más comida de la que necesitan. Y hay que respetar el ritmo y respetar las necesidades de alimentación de los más pequeños. Pero sobre todo, aquí hay una apuesta por aumentar la dosis de verduras y de frutas, de legumbres también, que la recomendación es no solamente de la OMS, sino también ahora de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, que acaba de sacar una guía, habla de entre 2 y 4 raciones de legumbre a la semana. Y bueno, pues el promedio de las escuelas infantiles es de 1 a 2, y en los colegios estamos en 1 y dando gracias, pero en muchos casos esa legumbre está combinada con proteína en el primer plato y proteína en el segundo. Es decir, estamos abusando muchísimo de la proteína animal. Y ese es un problema grave, porque está vinculado, primero, con cómo esa proteína ha sido producida. Es decir, cuando estamos hablando de ganadería intensiva, hacinada, con exceso de enfermedades, que se combaten en base a que hay antibióticos en la alimentación para el engorde y hormonas, y todo eso no lo estamos comiendo. Claro, eso entra en una dieta en la que pues tenemos problemas luego con la intolerancia a los antibióticos, con que ya no nos funcionan, tenemos problemas con desarrollos inadecuados, con excesos de grasas, o sea, con un montón de cosas. Por lo tanto, en los más pequeños hay que avanzar en trabajar con esas escuelas despacio y progresivamente, para que se sientan fuertes, para que interioricen criterios más adecuados de cuál es la alimentación y que avancemos en el reconocimiento de las verduras, en verduras de temporada, en verduras a ser posible ecológicas, porque van a tener muchas más vitaminas y minerales y no van a tener la carga tóxica. O sea que hablar de cercanía y ecológico en el caso de las verduras es hablar de salud. Y es hablar, además, de proteger a los que producen los alimentos, que si no protegemos sus rentas y su vida digna, pues evidentemente vamos a depender cada vez más de empresas multinacionales, que son los que nos van a proporcionar una alimentación de dudosa calidad, eso sí, al precio más barato posible, pero también con toda la carga tóxica. Entonces, claro, todo eso necesita este proceso de trabajo en el que estamos gustosamente colaborando.
Pues nos encantará a final de curso poder hacer una valoración de cómo está siendo esa experiencia, cómo lo están viviendo desde los padres y las madres y si se está empezando a ver algún cambio. De momento, pues nos alegramos mucho de la iniciativa y de que, bueno, pues de que se pueda estar contribuyendo a mejorar la alimentación y por ende la salud de nuestros más pequeños y de toda la familia, porque por ahí entra probablemente la salud a toda la familia. Muchas gracias, Pilar. Nos escuchamos de nuevo como en un mes, más o menos.
De acuerdo. Y cuídate esa garganta.
Sí, gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.